Cuba.
Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado radioyente, estimado compatriota, a partir del lunes 6 de mayo, Radio Martí te da una muy buena razón para desvelarte. A partir del lunes 6 de mayo a las 12 en la medianoche estará en el aire Tú Eres la Música con Tony Pinelli. Tony Pinelli, ¿tú le recuerdas? ¿Le recuerdas de la radio y la televisión de Cuba? Tony Pinelli vuelve al aire en Radio Martí con Tú Eres la Música. A partir del próximo lunes, en la medianoche, en Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Martí es para ti, todo el mundo muy alegre aquí ya este miércoles primero de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este intento de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner a disposición de toda nuestra audiencia todo el trabajo que a esta hora de la tarde, 4:32, todas las plataformas están realizando aquí en Radio Televisión y martinoticias.com. Bueno, y la música lo indica, a esta hora ya la presentación de nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en contexto de todo lo que la redacción de Radio Martí trabaja a esta hora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes a ti y a los oyentes también. Bueno, te cuento que en estos momentos, en estos precisos momentos, hay reportes de un recrudecimiento de la represión en el marco de la Operación Libertad en Caracas, Venezuela. Incluso ya hay hasta el momento 8 personas heridas. Está la Guardia Nacional Bolivariana lanzando gases lacrimógenos y también se está disparando con perdigones a manifestantes que fueron convocados por el presidente encargado, Juan Guaidó.
Ahora, José Luis, ¿cuál es el escenario? Aún confuso, a pesar de todo lo que ha pasado, en horas de la noche salió el Nicolás Maduro en un video, pero no ha estado en ninguna de las actividades por el 1 de mayo, mientras que Guaidó está en la calle. Interesante, no ha sido detenido.
Sí, señor. Bueno, esta tarde el chavismo está convocado para el acto por el 1 de mayo. Hay que ver si aparece o no el señor Nicolás Maduro. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos está condenando precisamente los ataques que las fuerzas fieles a Maduro han efectuado contra los manifestantes de la oposición y está llamando al resto de los países de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a que hagan lo mismo, a que condenen lo que está sucediendo en estos momentos en las calles de Venezuela, específicamente en Caracas.
Sí, la situación es convulsa y realmente aún no está definida. El chavismo dice que ya esto es historia, que esto concluyó, pero hay que esperar en las próximas horas, sobre todo con toda la presión internacional, la posición de Estados Unidos, que incluyó incluso la perspectiva de tener acciones militares incluso.
Sí, es necesario.
Sí,
hay
es
que
necesario.
Aclarar eso, ¿eh?
Eso es importante.
Sí, es necesario, sí, porque el director o el jefe del Comando Sur lo aclaró hoy en un comité allá en Washington.
Bueno,
sí
es necesario. Sí es necesario, pero por lo menos es primera vez que se maneja esa posibilidad, si es necesario.
Sí, señor. Otro de los temas de hoy acá en el noticiero, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua señalan la necesidad de renovación en los poderes electoral y judicial para poder fortalecer la democracia. Además, los partidos y movimientos políticos opositores han señalado que desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en Nicaragua en 2007, todos los procesos electorales han sido fraudulentos. Tenemos detalles en el noticiero comenzando a las 5.
Excelente noticia. Otra vez vuelve el papel protagónico de la Conferencia de Obispos Nicaragua sobre la situación nacional.
Y también otra nota, a partir de mañana jueves 2 de mayo, pues se marca ya la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton, que va a permitir a los ciudadanos estadounidenses que hayan sido expropiados por el régimen castrista demandar a las empresas o ciudadanos extranjeros que trafiquen con esos bienes.
Un día importante mañana, pues vamos a ver qué ocurre.
Sí, señor. Esto y mucho más, como siempre digo, comenzando a las 5 en el noticiero de Radio Martí.
Bueno, ahí lo tiene. Nuestro colega José Luis Ramos, las gracias aquí en Martí es para ti. Y aquí en Martí es para ti, nuestro colega Amado Gil, periodista, conductor de Las Noticias Como Son en su versión radio y televisión. Martí, buenas tardes, Amado.
Buenas tardes, Tomás. Y efectivamente, bueno, pues acá Radio y Televisión Martí, Las Noticias Como Son, aquellos que nos pueden ver, bueno, felicidades. Pero sobre todo la radio, ahí siempre tenemos audiencia fija y fiel a Radio Martí y a Las Noticias Como Son.
Y comprobado. Sí, ¿cuál es el plato fuerte? ¿Cuál es la temática fuerte que va a tocar en todas sus versiones Las Noticias Como Son?
Hoy tenemos aquí a Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Investigativo de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Continuamos dándole cobertura a esta crisis política en Venezuela. Lo quisimos poner en el contexto que se está viviendo. Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoce, dice públicamente, que todo se estaba negociando en Venezuela para que Nicolás Maduro abandonara el poder, siempre llama la atención. El asesor de Seguridad Nacional, en otro Twitter, el señor John Bolton, reconoce a Padrino López y a dos figuras más, reconoce como tres figuras que incluso pueden ser sacados de la lista negra si cooperan con la salida de Nicolás Maduro. Se estaba negociando la salida de Maduro y saliendo Maduro del poder, quedándose Padrino López al frente de las Fuerzas Armadas, ¿habría un vacío? ¿Quién lo iba a ocupar? En Venezuela yo creo que Juan Guaidó ha sido, yo creo que ha dosificado muy bien las peticiones de manifestaciones públicas para evitar precisamente a lo que está jugando el gobierno de Nicolás Maduro, que es al cansancio popular, a que la gente se desanime, se canse y no salga a las calles, no haya multitudes. No parece que está pasando todavía en Venezuela. La situación de Venezuela está caótica, lo que hace pensar que la crisis económica en Cuba va a ir creciendo, va a aumentar. Pero en medio de todo esto, ¿dónde está la oposición cubana? ¿Cómo puede catalizar la oposición cubana una crisis económica? Si hay una gran manifestación en contra del gobierno, convocada o por lo menos provocada por acciones como esta de la oposición, ¿después qué? O sea, ¿dónde está el después? ¿Qué hacer después? ¿Dónde está la oposición? ¿Está preparada la oposición para estas cosas? Y algo más. El pueblo cubano de hoy, la gente joven de hoy, es la gente que creció en el periodo especial, en el famoso periodo especial de la década del 90. Ese cubano no es igual al cubano que le coge el periodo especial en la década del 90, que viene de la época soviética.
Ni tiene el mismo tipo de compromiso con el gobierno cubano.
Que no tiene el mismo compromiso, pero hay algo más. Ya no está Fidel Castro ni Raúl Castro en el poder. Hay un Miguel Díaz-Canel al que le gritaron en regla. Le gritaron en regla cuando fue a regla, allí le gritaron.
Y hay gente que sale a La Habana Vieja con los derrumbes a protestar porque le den una vivienda.
Exactamente. No es la misma Cuba de los años 90. La que se está enfrentando a un nuevo periodo especial ahora en esta década del siglo XXI. Pero, ¿y la oposición está preparada para esta nueva Cuba?
Tremendo punto, interesantísimo. Fíjate, Amado, que hay funcionarios ideológicos, políticos del gobierno cubano que están llevando el mensaje a las diferentes instancias políticas de evitar usar el lenguaje de periodo especial. Claro. ¿Qué hay detrás de esto?
Y lo otro es, el gobierno cubano sin dudas está promoviendo algún tipo de salida del país, a pesar de que no existe pie seco, pie mojados, que las visas de 5 años ya no existen, que hay menos posibilidad de salir. Hay gente que está saliendo de Cuba.
Bueno, qué interesante lo que estás hablando, Amado, porque a pesar de no haber pie seco, pie mojado y que no pueden venir inmigración, se las buscan de otra manera, pero el contexto es el mismo. Un decrecimiento de la situación económica, que es lo que hay en Cuba.
Eso, como se dice en buen cubano, no falla. Por ahí vienen los tiros.
Bueno, pues las gracias a nuestro colega, Amado Gil, periodista, conductor de Las Noticias Como Son, en su versión de Radio y Televisión Martí. Gracias, Amado.
Gracias a ti.
Bueno, en este miércoles aquí en Martí es para ti, pues mientras esperamos la participación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso de la Plataforma Digital, vamos a reiterar algunos de los titulares bueno, que son columna vertebral a esta hora en el panorama informativo de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Pues nuevamente reiteramos las declaraciones ayer en medio de la crisis venezolana del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo este martes que si los militares cubanos no salen inmediatamente de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo total y un recrudecimiento de las sanciones. Recordemos, y es bueno siempre reiterar, cuando el presidente habló de retiro de militares de Venezuela, no especificó en el contexto que existiesen ahí tropas regulares cubanas. Se entiende por participación militar, asesoría militar a través del cuerpo diplomático, a través de instituciones del intercambio comercial incluso que existe entre Cuba y Venezuela. También las declaraciones de Mike Pompeo, pues el secretario de Estado, que dijo que todo estaba preparado ayer para que Nicolás Maduro saliera del país y se dirigiera a La Habana en medio de la Operación Libertad que comenzó, según dijo, pero que el plan fracasó luego después que Rusia interviniera, dijo este martes el secretario de Estado Mike Pompeo. También a esta hora de la tarde, titulares, pues en Venezuela, las marchas de millones de venezolanos a lo largo y ancho del país, específicamente en la capital Caracas. Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ha estado muy activo todo el día de hoy en la participación en las celebraciones por el día 1 de mayo, mientras que se espera más tarde durante el día el acto oficial del oficialismo del gobierno de Nicolás Maduro, que aún no ha aparecido desde el video publicado a altas horas de la noche de ayer. Hay también, se reportan a esta hora de la tarde, nuevos actos de violencia contra la oposición venezolana en las calles, perdigones, pues chorros de agua y también gases lacrimógenos. Ese es el escenario de la Venezuela de hoy, en una actividad que aún 24 horas después de toda la jornada sangrienta y convulsa ocurrido pues ayer martes, aún se desconoce cuál es la realidad política del pueblo venezolano. Sobre Cuba, bueno, hoy se celebró en el mundo entero el día 1 de mayo. Hemos visto pues a través de la televisora de todo el mundo, desde España, millones de personas a lo largo y ancho del país participando en las diferentes actividades a través de uniones sindicales en el reclamo de mejores conquistas para los trabajadores. En la península ibérica, pues miles de españoles salieron a las calles pidiendo la derogación de la actual ley laboral en busca de una nueva ley pactada previamente con los diferentes sindicatos independientes que le dé mejores salarios, mejores condiciones de vida a los empleados. Mientras que en Cuba, antes de las 7 de la mañana, pues ya fueron presentes en el desfile 1 de mayo, más de 1.400 invitados especiales de un centenar de países, representado aproximadamente, según dijo la prensa oficial, en 140 organizaciones sociales y sindicales que presenciaron el desfile del 1 de mayo en la capital de La Habana, este 1 de mayo. Allí, pues, se personó el jefe del gobierno, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, en compañía del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, en un acto que comenzó antes de las 7 de la mañana y que aproximadamente a eso de las 8 de la mañana ya había concluido. A lo largo y ancho del país también se realizaron actos municipales y provinciales e irónicamente, a pesar del desabastecimiento imperante en los mercados estatales, cuando hablamos de falta de harina de pan, falta de otras actividades, pues se desarrollaron los eventos a lo largo y ancho del país. Bueno, tarde, pero seguro, ya tenemos aquí a nuestro colega, el periodista de Televisión Martí, presentador del noticiero Edición Estelar Nocturna, Tomás Regalado. Un placer, Tomás.
Tocayo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Discúlpales que estoy tarde, pero sin embargo, hay muchas noticias sucediendo en el día de hoy y Radio y Televisión Martí, especialmente Televisión Martí, tendrá a partir de las 6 de la tarde un noticiero extendido en Televisión Martí, tanto por televisión y su nueva onda corta de radio, y será de 6 a 7 con Karen y Alfredo, y después de 7 a 8 estaremos nosotros en vivo de nuevo desde el Arepaso, un lugar icónico acá para los venezolanos en la diáspora, en el exilio, en la ciudad de Doral, haciendo un noticiero completo de ahí, y después obviamente el noticiero de las 10 de la noche. Obviamente el tema de hoy es de nuevo Venezuela, pero mañana, y ahí estaremos haciendo un reportaje completo en el noticiero de las 10 de la noche, mañana, 2 de mayo, se inicia todas las actas de la ley llamada Helms-Burton, el capítulo 3, el capítulo 4 y todos los otros capítulos ya automáticamente. ¿Quién estará interponiendo demandas en el día de mañana o pasado mañana? Ustedes lo sabrán en el noticiero de las 10 de la noche. También es muy interesante que de la izquierda, vamos a decir, de los regímenes totalitarios, usan el día de hoy, primero de mayo, como el Día del Trabajador para hacer estas marchas largas y multitudinarias. Pero, sin embargo, ¿qué hace la administración del presidente Trump? Manda unos mensajes claros y efectivos diciendo que están en apoyo a las democracias en Venezuela, a una democracia en Nicaragua y, obviamente, las palabras en esos dos mensajes de Twitter del presidente de los Estados Unidos ayer, directo al régimen de La Habana, fueron eficaz y fueron un mensaje directo. Si ustedes no salen de Venezuela, si ustedes continúan interviniéndose en otros países, el embargo será total, las sanciones serán aún más eficaz y si ustedes no creen en las palabras del presidente Donald Trump, él dijo durante tiempo de campaña lo del artículo 3, lo dijo John Bolton. Le dijeron que lo iban a revisar y por primera vez en más de 20 años, el primer presidente que deja el artículo 3, el título 3 y el título 4 es el presidente Donald Trump y su administración. So, para ustedes que no creen, ahí lo tienen.
Y algunas personas que son críticos del presidente, cuando se habla de la presencia militar, no precisamente el presidente, y lo dije yo en este espacio hace breves minutos, se está refiriendo a tropas regulares. Hay muchas maneras de tener personal militar que no precisamente tienen que ser demostrados a través de tropas regulares.
Sí, obviamente las personas tienen el pensamiento de que las tropas son miles y cientos de personas. Yo a ustedes le pregunto a los testigos de lo que le ocurrió a Osama Bin Laden, que fueron nada más que dos helicópteros con 17 soldados de lo que es el SEAL Team 6 y el SEAL Team 4.
Exactamente, Tomás, de todas maneras todos esos temas van a estar al frente del repaso y más, pero en cuanto al título 3 mañana tenemos entendido que las primeras demandas serán en una corte federal aquí en Miami, en el sur de la Florida.
Se habla de una corte federal acá en el centro, en el downtown de la ciudad de Miami. También se están hablando de demandas que serán interpuestas también en una corte federal en Atlanta, como se habíamos hablado hace una semana atrás. So, todo esto da con lo esperado. Sea la familia referente a tantas familias, a esas cuatro familias que eran dueños de los puertos, sea el de la familia que es dueño de Cubana de Aviación y el aeropuerto ahora llamado José Martí International Airport, sea los que tienen esos terrenos que una compañía de España quería hacer un campo de golf y el resort más grande en la isla, o sea, los Bacardí, o los Arrechabalas, o los Fanjul, o los Arellanos, que todos obviamente tienen mucho terreno, no solamente en Santiago, sino también en Matanzas, Varadero y tantas otras partes de la isla de Cuba.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado, por participar aquí en Martí es para ti. Bueno, esperamos en algún momento ya la participación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de la página digital. Mientras tanto, continuamos con el panorama informativo. Hablamos del primero de mayo y en el momento que llegó Tomás Regalado sobre el tema, pues en medio de la campaña de desabastecimiento a lo largo y ancho del país, que sobre todo está imperante, más crítica desde el pasado mes de diciembre del recién concluido 2018, pues hoy fue el primero de mayo. En Cuba, a través de todos los establecimientos estatales, hay una situación crítica en cuanto al desabastecimiento de harina, aceite para cocinar, jabón de baño, aceite de cocinar, excesivos los precios de la carne de puerco y otros productos de primera necesidad en la canasta básica de los cubanos. Sin embargo, pues todo esto no fue objeto de análisis por parte de los sindicalistas hoy en un acto como es el primero de mayo. Y ya presentamos aquí, pues, a las 4:49 de la tarde a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra página martinoticias.com. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Un saludo también para todos los radio oyentes. Y escuchaba que estaba refiriéndote al desfile del primero de mayo en Cuba y quizás también a los reclamos que han hecho los trabajadores cubanos, muchos, ¿no?
Muchos.
Muchas demandas. O yo busqué noticias equivocadas, no me fijé de dónde eran las demandas esas. Parece que los trabajadores cubanos no tienen necesidad de demandar nada. Pero bueno, mira, nosotros no le hemos dedicado mucho espacio, yo creo que ninguno, en la página nuestra digital hoy, en las informaciones digitales, a esa marcha, porque sabemos que en realidad eso es lo que se llama hoy en día un fake news. Uh-huh. Es una marcha digital, prácticamente. No tiene mucha importancia. Sabemos bajo qué condiciones la gente va a marchar por ese Día Internacional de los Trabajos o de los Trabajadores. Lo que sí estamos destacando es el hecho lamentable que hemos ya comentado quizás ahora en más de una ocasión, pero ya más definido, de la situación que enfrenta el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces, allá en Guantánamo, a quien ya la Fiscalía Militar de esa ciudad le informó que le iban a acusarlo formalmente de los delitos de resistencia y desobediencia. Bueno, por lo menos el de atentado se lo quitaron, ¿no? Inicialmente se hablaba de que lo iban a acusar también de atentado, pero me imagino que se pusieron a pensar, bueno, ¿y contra quién atentó? Y ese parece que no está en el caso. Por otra parte, también vale la pena destacar el informe que la corriente martiana ha presentado ante Naciones Unidas, en el cual se denuncia las violaciones a los derechos humanos en la Constitución cubana. Y la verdad es que esto es una constitución que está de estreno, es una constitución que ya no viste faldas cortas, está de estreno, presentada en sociedad el pasado 10 de abril, apenas tiene la pobre 21 días de existencia legal, y ya pues estos organismos no gubernamentales, porque la corriente martiana en Cuba, aunque no está registrada, el gobierno de la isla no le permite registrarse oficialmente, esta sí es una organización no gubernamental, no como la Federación de Mujeres Cubanas o los CDR. Y ellos están presentando ante el organismo de Naciones Unidas, en vistas de las recomendaciones que se hacen al Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, las incongruencias de la nueva Constitución cubana. Así es que respecto a ese examen, creo que es un trabajo muy técnico, muy necesario, y no hay espacio aquí en realidad para comentarlo, pero invitamos a nuestros lectores a que vayan al sitio digital y puedan allí leer en detalle esta denuncia. Por otra parte, lo que yo considero una de las noticias más importantes del día que se dio a conocer en las últimas horas es la declaración o las declaraciones que el secretario de Estado Mike Pompeo hizo en una entrevista con la televisora norteamericana, la cadena de televisión norteamericana Fox Business en Estados Unidos, porque Pompeo dijo, y es la primera vez que un funcionario del gobierno de Estados Unidos lo dice, que este país está listo para adoptar acciones militares y poner fin a la agitación que vive actualmente Venezuela. Así, como se dice en venezolano, claro y raspado, para decirlo como hablan los venezolanos. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo este tipo de insinuaciones era de que están sobre la mesa todas las opciones están sobre la mesa, y claro, dentro de todas las opciones, además de las presiones diplomáticas, las sanciones económicas, también pues los analistas y los expertos prevén pues acciones de tipo militar. Parece que lo que se ha ido cayendo de la mesa ahora en este momento son esas opciones diplomáticas, esas opciones económicas, y que en vista y dentro del contexto de lo sucedido ayer en Venezuela y de las denuncias, las llamadas que ha hecho Estados Unidos de que habían altos funcionarios del gobierno y de la cúpula militar venezolana comprometidos a desalojar del poder usurpador a Nicolás Maduro, y de que eso no sucedió, bueno, pues yo creo que estas declaraciones vienen en ese contexto. Es decir, bueno, si ustedes han engañado a los opositores venezolanos, porque hay que decir también que Estados Unidos se está desmarcando de esas negociaciones. El señor Elliot Abrams, quien es encargado de la situación en Venezuela desde la Casa Blanca, ha dicho: Estados Unidos no fue quien negoció eso. Eso es una negociación entre venezolanos. ¿Que estábamos al tanto? Sí, obviamente. ¿Que contribuimos a esas negociaciones? Bueno, sí, pero no fue una negociación con Estados Unidos, fue una negociación con venezolanos. Pero parece que aquí alguien, parece no, por lo que se informa, pues alguien falló aquí. Y yo creo que esa falla de alguien provoca esta respuesta de Pompeo, que voy a leer un poco aquí textualmente. La acción militar es posible si eso es lo que se requiere. O sea, como digo, eso es lo que hará Estados Unidos. Esto ya no es casi una advertencia. Esto suena como una clara amenaza. Es decir, mire, lo que va a hacer Estados Unidos para resolver el problema de Venezuela es una acción militar. Si ustedes no se ponen de acuerdo y resuelven el problema entre los venezolanos, Estados Unidos va a tomar este tipo de actitud. Yo por lo menos lo leo así, y eso es lo que dijo. Estamos tratando de hacer todo lo posible para evitar la violencia. Hemos pedido a todas las partes involucradas que no participen en ese tipo de actividad. O sea, esta es la respuesta oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, que además es un hombre que proviene de la CIA, fue director del CIA, si no recuerdo mal, si no, mi memoria no me falla. Es un hombre que sabe trabajar con datos de inteligencia, es un hombre que sabe hasta dónde llegan los lazos y las combinaciones diplomáticas hoy en día, y que acaba de hablar además con el canciller ruso
Lavrov
esta mañana.
Y es el hombre encargado de la política exterior de los Estados Unidos.
Ah, ¿no? Sí, claro. Por supuesto.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital. Gracias, Pablo. ¿Cómo? Así concluimos Martí es para ti ya este primero de mayo aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana de vuelta aquí en Martí es para ti a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí a las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.